Y hoy tenemos jueves 14 de marzo del 2024. Bienvenidos de vuelta. Este es el Srimad Bhagavatam Podcast. Hoy en este día llegamos al final del capítulo 4 con la lectura de los textos 35 y 36. Así que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Atmanam Chakurushristam Krishnena Manasakshitam. Dhyayam gate bhagavate rurodha prema vidvala. Traducción del verso. Wow, estamos aquí al final del capítulo y se pone emotivo. Vamos a notar cómo el Bhagavatam utiliza este recurso de al final del capítulo dejarnos con esa inquietud, con esa, ¿cómo sería la palabra? Sí, posiblemente una inquietud, pero a la expectativa de qué es lo que viene en el siguiente capítulo. Vamos aquí con todo el drama. Vamos a leer la traducción para que tengamos una mejor idea. Entendiendo que Sri Krishna lo había recordado mientras abandonaba este mundo, Vidura comenzó a llorar fuertemente, sobrecogido por el éxtasis de amor. Y antes de leer el comentario para este verso, que es un comentario breve, veamos de una vez el siguiente verso. Como dije, para que veamos, para que tengamos una idea de cómo es la última escena de este capítulo, así como, como dije, es un recurso que lo podemos observar mismo en sí, en una producción audiovisual, en algo relacionado con el cine. O si no, otras formas audiovisuales, donde ya en la última escena tenemos aquí a uno de los protagonistas de este capítulo, Vidura, termina llorando el pobre. Digo el pobre, pero en realidad ese llanto era debido al éxtasis del amor, como indica aquí el verso. No estaba sufriendo Vidura después de todo. Vidura comenzó a llorar fuertemente en este texto y en el siguiente texto, que es el último además, se dice lo siguiente, voy a leerlo. Después de pasar unos cuantos días en la ribera del río Yamuna, Vidura, el alma iluminada, llegó a la ribera del Ganges, donde se encontraba el gran sabio Maitreya. Y vemos aquí si podemos imaginar esta escena en una producción visual. Podemos, desde el verso 35, imaginarnos allá a Vidura llorando fuertemente, como lo indica el verso. Y luego en esos días próximos podríamos ver el semblante de Vidura, así sobrecogido y golpeado. De tal manera que pasó varios días en la ribera del Yamuna, muy posiblemente en ese mismo humor, en esa misma afectación, hasta que por fin llega a la ribera del Ganges. Podemos imaginar ahí toda Vidura entrando a la ribera del Ganges y podríamos imaginar muchos otros peregrinos allá a la orilla del Ganges realizando sus diferentes actividades, porque es sin duda que estaba lleno de peregrinos toda aquella zona. Sus actividades rituales diarias. Y podríamos observar en medio de todos aquellos peregrinos, mientras Vidura también en ese mismo cuadro va entrando, seguramente observaríamos a uno de ellos que sobresale y reconoceríamos que esa persona que está ahí sentada es alguien especial, y se nos indicaría que sí, efectivamente, esa persona especial a quien se nos está mostrando en ese encuadre es el gran sabio Maitreya, y hace su aparición ahí. Bueno, él ya estaba sentado, solamente el narrador nos lleva a encontrarnos con este Maitreya que está ahí sentado y que llevamos todo el capítulo entero esperándolo. Porque recordemos que este capítulo se titula así, vamos a ir al inicio. Vidura se dirige a Maitreya, pero resulta que termina el capítulo y apenas ellos dos se encuentran. Así que tenemos a este Vidura llegando ahí, pasando durante varios días en ausencia de Uddhava. Uddhava ya partió, él queda sobrecogido, llorando fuertemente, sobrecogido por el éxtasis de amor. Después de unos cuantos días llega al Ganges, por fin se encuentra con Maitreya, y Vidura llega afectado. El sabio Maitreya, por estar ocupado en sus actividades, sus propias actividades, seguramente el semblante de ambos era diferente, mientras que el sabio estaba allí ocupado en sus rituales y sus actividades. Vidura llega después de haber estado sobrecogido y después de haber estado llorando fuertemente, llega a encontrarse con él. Para entonces, después de este encuentro, ¡pam!, terminar el capítulo. Y así es como nos deja con la intriga de saber qué es lo que ellos van a hablar. Y eso lo descubriremos en el capítulo 5, en donde ahora sí se da la conversación entre Vidura y Maitreya. Un capítulo que se titula Conversaciones de Vidura con Maitreya. Bueno, afortunadamente nosotros podemos darle continuidad y mañana nos vamos a enterar de qué es lo que ellos conversaron. Por ahora, como vimos, nada más va a hacer su aparición, o el narrador nos va a presentar únicamente a Maitreya. Vamos a volver entonces al verso 35, para leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Vidura se sobrecogió de éxtasis de amor cuando entendió que Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, pensó en él en el último momento. Si bien él se encontraba insignificante, si bien él se consideraba insignificante, el Señor lo recordó por su misericordia sin causa. Vidura aceptó eso como un gran favor y por ello lloró. Ese llanto es el nivel más avanzado en el sendero progresivo del servicio devocional. Aquel que puede llorar por el Señor con amor ha alcanzado sin duda el éxito en la línea del servicio devocional. Un comentario breve, pero nos deja mucho. Vamos a decir dos cosas aquí. Número uno, Vidura queda golpeado al darse cuenta de que, ¿cómo es posible que la suprema personalidad de Dios pensó en él, en Vidura, en el último momento antes de partir? Y a él le sorprende porque él mismo se consideraba insignificante. De esto hablamos hace unos días, que hay una diferencia entre esa humildad que es producto de la madurez espiritual y lo otro, que sería una falta de, o una autoestima no tan sana, producto de golpes, digamos, por la energía ilusoria. El considerarse insignificante, entonces puedes tener esas dos raíces, tanto una autoestima dañada como una madurez y una humildad producto de la madurez. En el caso de Vidura, pues sabemos que era humildad lo que él estaba expresando aquí, o era la humildad la que lo llevaba a considerarse insignificante. Entonces el Señor lo recordó a él y Vidura lo tomó como un gran favor y por ello lloró. Bueno, hoy tenemos visita de nuestros amigos los pájaros. Tal vez ustedes los escuchen. Bueno, vamos a señalar aquí que. Ay, bueno, antes de ir a señalar esto, preocupada agrega esto de que. Krishna lo recordó a Vidura, a pesar de Vidura considerarse insignificante, porque Krishna posee misericordia sin causa. Ahora, ¿cuál es nuestra situación? Nuestra situación es que. Y esto tal vez, al igual que Vidura, esto también podría sorprendernos. Y lo cierto es que Krishna, esa misericordia sin causa, ese amor ilimitado de Krishna, podríamos usar una definición intercambiable a misericordia sin causa, podríamos hablar de un amor ilimitado, un amor, sí, sin condiciones, de parte de Krishna hacia nosotros, ¿no? Y lo cierto es que podría incluso sorprendernos también el hecho de saber que, hey, Krishna también me recuerda a mí de manera personal. No es que Krishna se recuerde de todas las almas condicionadas como un grupo, así como el presidente de un país tiene consideración por todos los ciudadanos del país, pero no es que no es que él conozca a cada uno, ¿verdad? Claro, el presidente no está al servicio del país, pero no es que tenga una relación con cada ciudadano. Pero Krishna es diferente. Krishna no piensa así como un presidente piensa en los ciudadanos, en aquella masa de gente que no tiene ni idea él de quiénes son. Lo cierto es que Krishna tiene una idea y muy clara y un recuerdo muy preciso de quiénes son ustedes, quién soy yo, y nos recuerda. Y resulta ser que al momento de que cantamos el santo nombre del Señor, en ambos, en Kirtan y en Japa, Krishna recibe nuestro canto. Y más específicamente cuando cantamos en el Japa. El canto del Japa es un momento exclusivo con Krishna. Y la diferencia entre los Vaishnavas iniciales, los Vaishnavas neófitos y los Vaishnavas puros, una de las diferencias, hay varias, pero una de ellas es que el Vaishnava pleno y maduro y bien situado sabe muy bien, no solamente lo sabe por teoría, sino que lo vive, que Krishna está allí con él, para él. Está ahí, su querido Krishna está allí cuando se canta el santo nombre. Porque sabe que el Señor Supremo valora y aprecia el canto que este devoto está haciendo, o una devota está haciendo por él, para él. Mientras que en la etapa inicial podemos cantar el santo nombre distraído, haciendo otras cosas, usando el celular, en fin, muchas otras cosas. Porque todavía no nos hemos dado cuenta de esa gran verdad de que Krishna está allí. No solamente que Krishna está ahí porque él lo haya diseñado así, de que cuando alguien canta el mantra, Krishna está ahí. No, es que Krishna está escuchando mi canto. Porque pueden haber miles, y los hay, miles y millones de devotos que cantan el santo nombre. Incluso hay Vaishnavas de una talla tan grande como Srila Prabhupada, que cantan el santo nombre y Krishna está presente con ellos. Pero mi canto, y el de ustedes, cuando yo canto Hare Krishna, y cuando ustedes cantan Hare Krishna, resulta ser que ese canto nadie lo puede repetir. Si podemos decirlo en estos términos, su voz, pero no solamente la voz, sino que su corazón, el alma cuando está cantando ahí, ninguna otra alma puede darle ese mismo placer a Krishna. Por muy elevados y grandes devotos que sean, porque cada alma es irrepetible. Como ya sabemos, como un hijo con sus padres, o al revés, como un padre con sus hijos, o una madre con sus hijos. Cada hijo es diferente y cada en un estado natural, en una escena natural saludable, el padre y la madre sentirán el mismo amor por todos sus hijos. O no el mismo amor, sino que digamos un amor especial por cada uno de ellos. Entonces, Krishna, cuando ustedes canten el mantra de Krishna, cuando yo canto el mantra de Krishna, incluso antes de cantar, cuando nos estamos disponiendo a tomar el rosario, tomar el japa, ya esa acción causa placer a Krishna, porque Krishna lo toma como una de sus pequeñas almas, por quien él siente ilimitado amor, así como Krishna lo sentía y lo siente por Vidura, Y fue esto lo que cautivó a Vidura. Desde que estamos disponiéndonos a cantar el mantra, Krishna sabe que aquí viene esta pequeña alma, aquí viene él o ella, a cantarme a mí, a cantar mi santo nombre, a cantar, a estar conmigo. Y Krishna está ahí, pendiente, escuchando. Krishna está ahí, escuchando el canto. ¿Por qué? Porque él tiene pleno amor para todas sus almas. Y como dije, no es un amor genérico, así que realmente tiene una relación con todos, a pesar de que nosotros en el estado en el que nos encontramos no podamos de momento revivir esa relación plena, con plena claridad. Y al seguir dándonos al canto principalmente, va encaminándonos a ello. Pero la misma situación, y esto lo dijimos también en relación cuando hablábamos de la relación entre Krishna y Uddhava, cuando Krishna, ¿se recuerdan hace unos versos atrás? Cuando Krishna lo trata con cierta intimidad a Uddhava, y hablábamos de cómo Krishna también está dispuesto a darnos esa intimidad a nosotros. Lo mismo aquí en el caso con Vidura. Krishna, por su misericordia sin causa, como tengo aquí en pantalla, por su amor ilimitado, incondicional, también nos recuerda a nosotros y valora cada vez que cantamos el santo nombre, cada vez que hacemos cualquier otro tipo de servicios, principalmente el canto del santo nombre. Como dije, nadie puede cantar igual que nosotros. Y los hay, Vaishnavas, indudablemente, indiscutiblemente. Hay Vaishnavas cuya devoción, nosotros estamos tan lejos de ello. Una devoción tan profunda. Sin embargo, a pesar de que nosotros vamos todavía en ese camino iniciando, nuestro canto nadie lo puede repetir y Krishna lo sabe. A pesar de que estamos aprendiendo apenas a revivir ese amor, pero Krishna tiene pleno amor por nosotros. Meditar en ello nos puede encaminar hacia otra disposición al momento de cantar. Saber que el canto es potente, no porque yo sea tenga grandes cualidades, puede ser que ni las tenga, pero es que Krishna está ahí conmigo porque me ama. Así que Vidura tomó esto como un gran favor y por ello lloró. Nosotros similarmente podemos meditar en ello, tomarlo como un gran favor, como una gracia enorme de Krishna, y partir de ahí para realizar nuestros servicios, principalmente el canto del santo nombre, como decía. Bueno, esas eran las dos cosas que quería señalar. Número uno, que Krishna tiene esa relación especial con Vidura por el mismo amor de Krishna. Y lo otro es que cómo lo toma Vidura, como un gran favor. Y nosotros mismos pues podemos hacer ambas cosas. Notar que ello también está disponible para nosotros. Vamos al siguiente verso. Verso 36. Kalindya kativi siddham ahobir baratar shavam prapadyata swasaritam yatramitra sutomunihi. Después de pasar unos cuantos días en la ribera del Yamuna, Vidura, el alma iluminada, llegó a la ribera del Ganges, donde se encontraba el gran sabio Maitreya. Y así termina el capítulo cuarto de este tercer canto. Aquí, para este verso, no hay significado, no hay ningún comentario escrito de Prabhupada. La lectura del Bhagavatam, una de las... Bueno, hay muchas razones por las cuales es necesaria nuestra participación del Bhagavatam, que participemos de él, a través, en este caso, a través de la lectura. Y una de las razones, la razón principal es para encontrarnos con Krishna, para aprender de cómo es llevar a cabo, cómo es la ejecución del servicio devocional. Y se aprende se aprende a realizar y a ejecutar mejor el servicio devocional. Uno gana inspiración al mismo tiempo al observar aquellos Vaishnavas que figuran en las páginas del Bhagavatam. Y lo que estamos haciendo ahora es tomar esa característica, ese recurso que utilizan las escrituras. Por un lado, las escrituras utilizan el recurso de relatarnos historias para darnos esperanza, de que nosotros también podemos, de que sí hay espacio para nosotros en el servicio devocional, de que sí se puede partir desde la situación cualquiera en la que yo me encuentre, desde donde sea se puede partir. Es la esperanza que busca darnos. En este caso, como dije, es uno de los recursos que utiliza, ya vamos a hablar del otro. Para darnos esperanza, sí, de que sí, sí es posible, de que ese servicio devocional, si bien es verdad, se lo describe, y lo es, se lo describe como lo más grande que existe, como ustedes saben, a veces se describe que incluso grandes sabios y yoguis no logran alcanzar ese servicio devocional. Pero entonces se presentan esas historias para darnos ánimo de que sí, nosotros sí podemos. Y ahí vamos, ya estamos en cierta medida, estamos ahí ya. Y lo otro, en otras ocasiones, el otro estilo es presentarnos relatos y presentarnos ideas que nos pueden sacudir, que nos pueden, sí, como dar una sacudida. Se nos habla de lo oscuro, lo duro que es el mundo material, y lo vamos a ver en capítulos posteriores. Se habla de manera bastante cruda de la experiencia material. A veces se presentan ideas que contradicen, que contrastan con la visión romántica que podemos tener incluso del mundo, ¿no? De la vida. Por ejemplo, en el canto tercero va a aparecer un relato muy interesante de cómo el bebé va creciendo y va dándose todo el proceso de la gestación dentro del vientre de la madre. Y si bien es verdad, es algo que usualmente tiene una abordar el tema del bebé creciendo y el bebé naciendo, usualmente puede tener una tesitura más eso, más romántica, más agradable, más bonita. En este caso, el Bhagavatam presenta esta, nos da una visión mucho más, bastante diferente y mucho más cruda, describiendo cómo el bebé dentro del cuerpo en realidad lo que está es sufriendo. Y se describe como dentro del vientre, la posición misma del bebé, para empezar, no es muy agradable, no es muy grata, y que describe el Bhagavatam como en un intento por acomodarse un poco, el bebé también, sí, se estira buscando una posición más cómoda, al mismo tiempo en aquel ambiente en donde el feto está creciendo, aparte del dolor que percibe por la situación en la que se encuentra, resulta ser, como el Bhagavatam lo plantea, resulta ser que junto con él conviven también otros seres vivos. Entre ellos, como lo señala el Bhagavatam, entre ellos algunos gusanos que conviven con él dentro de aquel líquido que sería, sí, el líquido amniótico, ¿no? que envuelve al bebé, y dentro de ese líquido también conviven algunos, junto con él, conviven algunos otros animales, entre ellos algunos gusanos que, de acuerdo con el Bhagavatam, eventualmente muerden al feto y lo hacen, incluso de tanto dolor, lo hacen perder la conciencia de tanto dolor que experimenta, para eventualmente entonces, y aparte se describe también que si ese alma tiene una claridad espiritual, una lucidez espiritual, estando en esa situación, se recuerda al Señor Supremo, se recuerda a ese alma. Esto no sucede siempre, de acuerdo con el Bhagavatam, pero si esa alma tiene alguna lucidez espiritual, se recuerda de que acaba de tener el final de una vida anterior, de que está a punto de iniciar una siguiente vida y acaba de venir procedente de una vida anterior. Y ese alma le pide un chance, le pide una oportunidad al Señor Supremo, le ora al Señor Supremo, le promete de que ahora sí, en esta vida, va a culminar su vida espiritual, va a dedicarse muy bien a la vida espiritual. Claro, porque, como digo, ese es como lo presenta el Bhagavatam, porque se encuentra ella, se encuentra en una situación tan dolorosa, tan incómoda ahí dentro del vientre antes de nacer, que él le promete, tal como sucede con todos, que en medio de una situación crítica, dolorosa, incómoda, nos ponemos más reflexivos, ¿no? Más filosóficos. Y él entonces, este alma le promete al Señor Supremo que ahora sí, en esta vida voy a ponerme serio. Porque claro, sabe que no quiere volver a repetir, no quiere estar repitiendo tantas cosas desagradables. Y el mismo momento del nacimiento termina siendo doloroso también. El Bhagavatam describe esto. Estoy hablando de esto porque, como decía, en algunas ocasiones el Bhagavatam va a ir en esta otra dirección. Las escrituras van a hablarnos de darnos una descripción más cruda, más desagradable de la realidad. Y en ambos casos, tanto en esta descripción desagradable y cruda, como en esta otra descripción en un tenor más esperanzador, en ambos casos las escrituras buscan que nuestra mente quede fija en Krishna, que nuestro entusiasmo se fije más, que podamos quedar más firmes, más fijos en nuestra determinación de dedicarnos a conocer más acerca de Krishna, a mejorar nuestro servicio devocional y a darnos cuenta cómo el servicio devocional está haciendo una transformación en nuestra vida, que podamos darnos cuenta de ella. Y en este caso decía esto porque en este caso tenemos la descripción de Vidura y nosotros hemos escogido ir en esa, buscando esta tesitura, buscando la parte esperanzadora. Como decíamos, como Krishna nos recuerda, de verdad. Krishna, en el momento de cantar el santo nombre, en ese preciso momento, mientras yo estoy cantando el santo nombre, hay muchas otras personas que también lo están haciendo, muchos grandes devotos que también lo están haciendo, pero todos ellos están dándole a Krishna su propio placer, digamos, el propio placer que ellos pueden darle a Krishna. Cuando yo canto el mantra Hare Krishna, no es que Krishna ya tiene suficiente placer de que no necesita escucharme a mí, sino al contrario. Como ya lo dijimos, mi canto, no solamente mi canto, sino yo mismo, ustedes y yo, la presencia, el contacto mismo, el vínculo mismo entre nosotros y Krishna, nadie más puede repetirlo. Y Krishna valora eso mucho más de lo que nosotros imaginamos. Por eso es que Él está presente cuando se canta el santo nombre. Para aprovechar, cuando Él saca provecho, digamos, cuando cantamos el santo nombre, de estar en, de venir y participar de ese relacionamiento que está ocurriendo mientras cantamos. Como dije, nosotros hemos escogido ir en esa dirección hoy y observar esa tesitura esperanzadora. En otros momentos, pues, veremos las otras tesituras. A partir de mañana, entonces, leeremos del próximo capítulo, un capítulo en el cual, capítulo 5, en el cual se da la conversación o las conversaciones entre Vidura y Maitreya. Por hoy, eso es todo lo que diremos. Que tengan un excelente y un bonito día, jueves. Nos vemos mañana. Hare Krishna.